Santiago capítulo 5 nos dice la Escritura: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Bueno, aquí tenemos un texto extraordinario para los podemitas. Si lo pudieran usar, se meterían con los ricos. Pero os voy a dar algo de introducción. ¿Sabéis quiénes son los ricos? Vosotros, según el gobierno. Por eso pagáis los impuestos que pagáis. Pagáis impuestos de ricos para tener servicios de pobres. Pero esta es la vida, queridos niños. En el mundo en el que vivimos, y cada vez con más frecuencia, podemos observar el abuso que se hace desde ciertas posiciones de poder sobre los que están en una situación de inferioridad. Por supuesto que esto lo camuflan con eslóganes como justicia social, democracia, todos somos iguales ante la ley, como todos los días vemos, libertad y mil cantinelas más que nos cuentan los cuentacuentos. Pero en realidad quien paga toda la fiesta sois vosotros. Así que Santiago hoy nos expone a un texto que resulta sorprendente, pero que es fundamental para entender la justicia de Dios y nuestra posición ante la justicia de Dios. Al leer estos versículos no podemos limitarnos a pensar en los ricos como quienes tienen mucho dinero en el banco. Esos son los ricos a los que se refiere Santiago. Porque Santiago también habla de aquellos a quienes su corazón ha sido atrapado por la codicia, por la injusticia y por el desprecio a Dios y a lo que él muestra en su palabra. Así que el abanico se amplía considerablemente. Son personas que pueden vivir en la abundancia, quizá algunos puedan decir que son creyentes, pero están en esta posición de riqueza a expensas de la justicia y el bienestar de su prójimo. Es decir, se están aprovechando de su prójimo para un beneficio personal directo. Dios, por supuesto, nos está anunciando aquí su juicio contra este grupo concreto de personas, y que es amplio, repito, los que oprimen a su prójimo. Pero no se trata, repito, de los ricos en general, sino de aquellos que manipulan, explotan, acumulan, oprimen, engañan y destruyen al prójimo con el único fin de alimentar su codicia. De esto nos está hablando Santiago. Y aquí no solamente entran los ricos a nivel personal, sino que hay instituciones y grandes empresas que provocan situaciones de enfermedad y de muerte para enriquecerse ilícitamente. Por ejemplo, las clínicas abortistas, que están forradas, pero de forma increíble. Son grandes corporaciones. Las farmacéuticas, ¿de qué vamos a hablar de las farmacéuticas? Los medios de manipulación, que antiguamente se llamaban de comunicación, televisión y prensa. Los fabricantes de las armas, que en vez de promover el bien para muchas naciones que están en una situación decadente y de pobreza tremenda, pues precisamente fabrican misiles para matar a los pocos que queden por allí. Los gobiernos corruptos, que ya no sabemos quién no lo es. Damos una vuelta alrededor del planeta y no encontramos ninguno. Y a esto se le añade cada día una lista mayor a la anterior. Pero tenemos que decir que la Escritura nunca condena la riqueza en sí misma, no la condena. Abraham fue rico. Job fue rico. David fue muy rico. Y Pablo reconoce que hay creyentes con grandes recursos que fueron muy generosos para la Iglesia de Cristo en aquel tiempo. Pero, aunque la Escritura nunca condena la riqueza en sí misma, sí condena la riqueza sin el temor de Dios, la que es obtenida injustamente, la que se mantiene egoístamente, la que es usada sin misericordia, la que produce daños importantes en la vida física y mental de las personas, ya ni hablar de la espiritual, y que acaba siendo una riqueza idolatrada. Hay que hacer todo lo que sea con tal de obtener esa riqueza, y para cumplir estos fines, todo vale, todo vale. Los puritanos hablaban de la idolatría invisible del corazón, es decir, aquella que no levanta estatuas, pero levanta cuentas bancarias. Richard Baxter decía que la riqueza es un buen siervo, pero se convierte en el peor de los tiranos cuando ocupa el trono que solamente le merece, que solamente le corresponde a Dios, el trono de nuestro corazón. Y Thomas Watson decía que Dios no mira cuánto posees, sino qué es lo que domina tu corazón, el temor a Dios o el oro. Y aquí tenemos la diatriba, tenemos la incógnita para despejar. Así que si hacemos un recuento general, podemos decir que Santiago le escribe a creyentes que estaban siendo perseguidos, que eran de baja condición económica, marginados, que sufrían injusticias laborales, despojos legales, abusos económicos, difamación, y que los explotaban completamente. A ellos va dirigida esta carta con la intención de recordarles: Dios ve estas situaciones, Dios las ve. Dios escucha la voz de su pueblo cuando clama frente a una injusticia. Dios escucha. Dios juzga a las naciones cuando se cometen estos atropellos, a las empresas, a las personas. Dios hará justicia. Esto no va a quedar en nada. Dios hará justicia. Esto es lo que le quiere impartir Santiago a sus oyentes. De manera que este texto es una advertencia para el incrédulo que oprime, pero también es un espejo para el creyente. ¿Por qué es un espejo para el creyente? Para que a nuestro nivel no actuemos igual que los impíos opresores. Por ejemplo, tenemos hermanas entre nosotros que no tienen papeles y entonces buscan cualquier tipo de asunto para ganarse la vida. Si nosotros como hermanos en Cristo le decimos: ven, que te voy a, que me tienes que ayudar en esto y en lo otro, y en vez de pagarle X, le pagamos menos X por el trabajo que realizan, no nos estamos aprovechando de su situación. ¿No somos nosotros culpables de lo que Santiago está diciendo? Ven, que en vez de pagarte 15 horas, como es el término normal, te voy a pagar 7, porque para eso somos hermanos. Pero esto es una violación de todo principio bíblico. No podemos retraer en beneficio propio lo que le corresponde a nuestro prójimo. Y más si está en una situación de necesidad. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Este pasaje tiene dos objetivos claros. Primero, advertir y condenar a los que están en una posición económica solvente, que no abusen de su posición y de su riqueza para explotar a los que tienen debajo. Y en segundo lugar, consolar a los oprimidos, asegurándoles que Dios ve su sufrimiento y que su justicia será manifestada antes o después. Es decir, esto no va a quedar en nada. Aunque aquí en el mundo no obtengan lo que se merecen, lo van a obtener después. Pero esto es inflexible por parte de Dios. Así que hoy vamos a estudiar nuestro texto bajo tres puntos que nos van a decir y nos van a hablar sobre, en primer lugar, la condena de los ricos y el juicio que Dios va a ejercer. En segundo lugar, la inutilidad de la riqueza sin Dios. Y en tercer lugar, la secuencia del pecado que trae más pecado, cuando cada cosa está fuera de su sitio. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, la condena de los ricos y su juicio. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vaya palabras. Pero no hay que hablar con amor. No hay que hablar con una sonrisa. Muy suave. Pues aquí Santiago no se corta nada. Habla con bastante impacto. Desde luego, el mandato primero, o lo primero que aparece en esta sección, es el tiempo verbal en imperativo. No es un saludo cordial. No es todos somos hermanos y todo es amor. No, no, aquí está dándole fuerte a este tipo de conductas. La epístola se dirige a aquellos ricos que oprimían a los creyentes en situaciones vulnerables. Esto nos recuerda también el reproche que el mismo Señor hizo. Está en Lucas 6:24, cuando dijo: «Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo». Eso es lo que buscas en la vida, ser rico. Esto es lo que muchos jóvenes quieren hacer. Yo quiero ser youtuber para tener mucho dinero. Vaya, es interesante. Esto es la aportación a la humanidad que la va a cambiar por completo. Este es el consuelo de los ricos. Ya tienen su dinero. Esto es todo. Se acabó. Ya no hay nada más. Esto implica entonces que lo que querían tener ya lo tenían. El problema que se encontrarían después es que ya no hay más esperanza. Desde luego, lo que sobresale en este texto es que Santiago no le da a estos ricos ninguna razón de esperanza ni de arrepentimiento, sino que les dice que lloren y aúllen. Esto hoy en una iglesia no lo podrías decir, porque entonces te tildarían de todo menos guapo. Pero Santiago sí que lo dice, y nosotros también. El término aullar aquí no está referido a los animales como son los lobos, los perros, los coyotes o los chacales. No está referido a los aullidos que dan estos animales, sino que en nuestro texto significa gritar dolorosamente. Y describe el sonido que hace una persona cuando sufre un dolor o una pena extraordinaria. Así que los ricos deben llorar y aullar por lo que les espera. Porque están haciendo absolutamente todo sin que Dios esté en sus pensamientos en absoluto. Así que Santiago no está condenando la riqueza en sí misma, sino que condena la condición espiritual de quien tiene recursos y para qué los usa. No son simplemente personas con bienes, sino personas cuyos corazones están dominados por la codicia y la injusticia. Estamos ante un problema de idolatría, porque la riqueza ha ocupado el lugar que solamente le merece a Dios. Ahí está la riqueza, ese es el trono de la inmensa mayoría de la gente que puebla este mundo. Al lanzar la advertencia diciendo «llorad y aullad por las miserias que os vendrán», nos encontramos con que la razón de este lamento no es algo simbólico. El juicio que Dios va a ejercer no es una hipótesis que puede o no puede ocurrir, no. Pueden tener la absoluta seguridad de que el juicio llega. Esta es la determinación que Dios ha establecido. Estas miserias de las que habla nuestro texto, «llorad y aullad por las miserias que os vendrán», estas miserias incluyen la ruina que va a provocar sus riquezas a nivel espiritual. Y sobre todo, la condena que todas esas riquezas van a manifestar ante el tribunal de Dios. Porque en las Escrituras, las riquezas injustamente adquiridas testifican contra su dueño. Las riquezas injustamente adquiridas testifican contra su dueño. Los ricos de los que habla Santiago ya han recibido todo lo que buscaban: placer, lujo, poder. Pero precisamente por eso no tendrán nada más cuando Dios entre en escena. Han cambiado el tesoro eterno, no quieren escuchar a Dios, no quieren saber nada de su palabra, no quieren nada de nada, porque ya tienen en este mundo todo lo que les podía satisfacer. Ya lo tienen. Pues eso es todo. Eso es exactamente lo que van a tener. Desde luego, este texto nos recuerda que Dios es el juez soberano y que nadie va a quedar exento de su justicia. Aunque en este mundo la riqueza protege a muchos del juicio temporal, es decir, veis que los ricos van a juicio y no es igual que si vas tú, porque a ti te empapelan y te vas a la cárcel en esa misma hora. Pero los ricos y poderosos no. 17.000 artilugios, artefactos, condicionantes, tienen a los mejores abogados, incluso les dan dinero a otros que van por ahí. Y aquí no ha pasado nada, como todos podemos ver en todos nuestros países. Este es el mundo. Pero Dios no es así. Dios es un juez justo, que a cada uno le dará lo que le corresponde. Así que este texto nos obliga también a examinarnos, porque en realidad no depende de cuánto dinero tengamos nosotros, depende en qué confiamos ¿En qué confiamos? ¿Confiamos en nuestro trabajo? ¿Confiamos en nuestros ingresos? ¿Confiamos en nuestra salud? ¿Confiamos en nuestra estabilidad laboral y social? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque sea donde sea que estemos confiando, si no es en Dios, todo puede desaparecer en un momento. Cualquier cosa puede afectarle y cambiar radicalmente el estatus que ahora mismo tenemos para quedarnos sin absolutamente nada. La Escritura nos enseña, por otra parte, que tenemos que ser administradores fieles de todo lo que Dios nos ha dado. No somos los dueños absolutos de todo lo que tenemos. Somos administradores, es decir, el Señor nos lo da. Nos da salud, tenemos que administrarla. Nos da años de vida, tenemos que administrarlo. Nos da recursos económicos, tenemos que administrarlo. Nos da recursos para que invirtamos nuestro tiempo, tenemos que saber dónde invertimos nuestro tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer y nada es nuestro. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque todo nos ha sido dado por su poder. Y la lección, por tanto, para nosotros es clara. La riqueza obtenida de forma injusta se convierte en un instrumento de condenación y nadie puede escapar del juicio de Dios. Y ya vemos, los que se hacen ricos, ¿por qué razón se hacen ricos? Si tú trabajas todos los días, ¿te vas a hacer rico? Bueno, para el gobierno sí, pero tú sabes que no. Entonces, ¿cómo hay gente que es tan rica? Pues lo único que tenemos es que se ha hecho rica ilícitamente, de forma injusta, aprovechándose del trabajo de otros para obtener un beneficio propio. Estos están condenados ya. Santiago dice que no hay ni siquiera la opción al arrepentimiento. Van directamente al juicio de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la corrupción de la riqueza sin Dios. Esto lo definen los versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No valen para nada todo lo que estáis haciendo. No valen para nada. Es decir, una vida sin Dios no vale para nada. Tengo 3 carreras, no vale para nada. Tengo 10 millones, no vale para nada. Si todo esto está sin Dios, no vale para nada. Así que Santiago describe aquí lo inevitable que es el juicio de Dios sobre quienes engañan para obtener bienes terrenales. Y de aquí podemos sacar 5 puntos interesantes. El primero, vuestras riquezas están podridas, dice Santiago. Los víveres y alimentos, incluso el oro y la plata, están expuestos al deterioro. Vosotros podéis guardar alimentos en casa. Como no estén bien conservados en el frigorífico, se van a podrir. Y sea cual sea otro elemento, si pasa el tiempo, al final lo tienes que tirar a la basura. Y de eso tenemos experiencia porque, lamentablemente, muchas veces tenemos que tirar cosas a la basura de comida, alimentos, porque no nos hemos dado cuenta de que ya han caducado a la basura. Pues de esto está hablando Santiago. La riqueza acumulada sin el propósito para el que Dios la concede, es inútil y perecedera. Así que, ¿para qué amontonar riqueza? Si no es para el propósito por el que Dios nos la concede. Fijaos que Dios creó la tierra para que cada estación produzca generosamente su fruto. Por lo tanto, toda la humanidad va a tener todo lo que necesita, porque Dios ha establecido esto en la tierra. Por mucho que digan, no, hay que reducir la población y toda la cantinela que viene con esto, es una mentira, otra más, de las estratosféricas que nos cuentan. Porque Dios ya ha preparado la tierra para que tengamos todo lo necesario. El asunto es cuando hay una acumulación egoísta de recursos y de riqueza, acumulación egoísta, porque esto sí que va en contra de todo principio bíblico. Por eso el Señor describe en Lucas 12... al hombre que almacena bienes sin ser rico para con Dios. El rico de la parábola. Alma, ¿cuántos bienes tienes para tantos años? Come, bebe, regocíjate. ¡Guau! ¿Y qué le dijo el Señor? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y entonces lo que has almacenado, ¿para quién será? Porque puso su corazón en las riquezas. Pero nada para Dios. Así que aquí nos encontramos con que este hombre, por ejemplo, no obtuvo sus bienes de forma injusta, pero sí que lo administra de forma injusta. Alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, es yo. ¿Y los demás? ¿Es solo yo? En segundo lugar, nos habla el texto de la polilla, que se ha comido esta riqueza, y la polilla representa aquello que puede destruir nuestras posesiones terrenales. Fijaos, con que tan solo tengamos un cambio de régimen, nos quedamos sin nada. Hay otros países, como en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, que al gobierno le dio por dejar a cero la cuenta de todos sus ciudadanos. Pues estupendo, gracias. Pero lo hicieron por un buen fin, ¿eh? A cero. Entonces hay un cambio de régimen y te quedas sin nada, de la noche a la mañana. Hay una guerra y te quedas sin absolutamente nada. Viene una enfermedad y te quedas inútil ya para hacer absolutamente nada en tu vida. Así que todo lo que para nosotros es riqueza en este mundo es algo temporal y está limitado por el paso del tiempo. Por eso Santiago nos lleva a pensar dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque los impíos ya sabemos dónde está su corazón, pero nosotros. En tercer lugar, dice Santiago, vuestro oro y plata están enmohecidos. Es evidente que el oro y la plata no se corroen literalmente, pero aquí simboliza la inutilidad de la riqueza acumulada en base a la injusticia y al engaño. Es decir, soy rico porque me he aprovechado de otras personas para enriquecerme. Se han corrompido y esto señala directamente la condición del corazón, la codicia, décimo mandamiento, la codicia. Así como en los tribunales se presentan pruebas contra el acusado, así también el oro y la plata, corrompidos, corroídos, sirven de evidencia para demostrar el pecado de quienes acumularon esto para sí mismos, para mí, sin tener en cuenta el mundo en el que vivían y cómo tenían que también hacer el bien para con sus semejantes. Porque los 10 mandamientos se dividen en dos tablas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En amarás a tu prójimo como a ti mismo está también el ser, el beneficiar a tu generación de los bienes que Dios te da. Tenemos que ser generosos con los nuestros. Tenemos que abrir nuestra mano a quien tiene y está pasando por necesidad. En cuarto lugar, su corrosión testificará y consumirá vuestra carne como fuego. Así que toda esta corrupción en la que estaban envueltos y en la que hoy está envuelto el mundo y en la que podemos también caer nosotros y estar envueltos, toda esta corrupción no pasa inadvertida delante del tribunal de Dios. Por eso Santiago ratifica una vez más la severidad del juicio de Dios contra quien toma para sí lo que no le corresponde o quien administra injustamente los bienes que Dios le da, que no hace partícipes a los demás de las bendiciones que recibe del Señor. La ira divina puede manifestarse incluso en esta vida, como sucedió con Herodes, que recordaréis, es un texto que aparece en Hechos 12:23, que murió comido por gusanos. No sé qué enfermedad rara será esta, y los médicos ahí tendrán que dar su particular opinión, pero fue comido por gusanos, en vida. De manera que la riqueza injusta no es neutral. La riqueza injusta no es neutral. Atrae la ira de Dios sobre quien la obtiene con engaño, con injusticia, o retiene su mano para hacer el bien. En quinto lugar, acumulando riquezas para los días postreros. Ya sabéis que la gente piensa que va a vivir eternamente. Nadie está pensando en la muerte. Ven todos los días morirse alguien a su lado, pero no piensan que eso les va a llegar a ellos. La gente piensa que vivirá indefinidamente en este mundo y no se quiere dar cuenta de la brevedad de la vida y la inutilidad de la riqueza en el momento de su muerte. Porque ¿de qué le sirve a un moribundo decir tengo 500 millones de euros en el banco? ¿De qué le sirve a un moribundo? Da igual que tenga 500 millones que 5 céntimos, da igual. No le sirve absolutamente de nada. Pero es que a esto se añade algo más aún, que por causa de sus engaños y su codicia acumulan ira para el día del juicio. Podrán pensar, bueno, yo no he hecho mal a nadie. Bueno, si lo que tú tienes no lo sabes administrar, lo has administrado mal o lo has conseguido ilícitamente, tienes ahí quien te acuse. Tienes ahí quien te acuse. Ya sabemos cómo es la condición natural del ser humano. Nunca se sacia de tener más. ¿Tienes 1 millón? Pues te gustaría tener 5. ¿Tienes 5? Pues te gustaría tener 35. Da igual lo que tengas, siempre tienes el deseo de tener más. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia ganar dinero? Porque las posesiones de este mundo van como las olas del mar. Unas veces estamos mejor, otras peor. Los que tenemos más de 30 años, pues hemos visto cómo hemos pasado días bastante, bastante patéticos y otros días que el Señor nos ha bendecido más. Entonces, depende de muchas cosas. Por eso la Escritura nos enseña que no busquemos nuestra felicidad y nuestra esperanza en las riquezas terrenales, que no las busquemos por ahí, porque son inestables. Por eso nos insta el apóstol Pablo a que estemos contentos con lo que tenemos hoy. Queridos hermanos, hoy podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos da, sin pensar en que necesitamos 10 millones en la cuenta bancaria. Hoy podemos disfrutar, hoy tenemos una comida con los jóvenes. ¿No podemos disfrutar? Hoy estamos aquí todos reunidos, en paz, alabando al Señor, escuchando su palabra. ¿No podemos disfrutar de esto? Tenemos nuestras familias. ¿No podemos disfrutar de nuestras familias? Tenemos muchas cosas por las que darle gracias a Dios hoy. Y eso es lo que nos dice Pablo. Disfruta hoy de lo que tienes, hoy. No empieces a pensar, bueno, si yo tuviera... Porque entonces hoy no vas a disfrutar de nada, pensando en lo que podrías tener. Pero disfruta de lo que tienes hoy, que es una bendición del Señor que te da hoy. Por eso, cuando nos preguntamos cuál es la enseñanza de la Escritura, para aquellos a quienes Dios sí que ha prosperado enormemente y que han obtenido sus recursos de una manera lícita, ¿cuál es la enseñanza de la Escritura? Para los que sí tienen dinero y lo han obtenido de forma lícita. Pues nos vamos a la carta primera que le escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 6, y empieza a decir a partir del versículo 17, a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien. El Señor te ha prosperado en tu negocio, en tu trabajo. Te han hecho director general de tu compañía. El Señor te ha prosperado. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es decir, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo contrario a lo que Santiago está denunciando. Que lo único que hacen estos que obtienen riquezas injustas es atraer sobre sí la ira de Dios, que les condena. Pero Pablo está presentando la situación de creyentes ricos. Claro que hay creyentes ricos, y muy ricos. ¿Y cuál es la actitud y la conducta que ellos deben tener? Pues aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo para que enseñe esto a las congregaciones. Para que enseñen los ricos de este mundo, que son creyentes, que se ocupen en buenas obras. Y que echen mano de la vida eterna, porque eso es todo. Es lo mejor que podemos hacer aquí en este mundo, servir a Dios con aquellos recursos que Él nos ha dado. En tercer lugar, vamos a ver el ciclo progresivo del pecado. Y el ciclo progresivo del pecado se define en tres puntos: robo, desenfreno y homicidio. Santiago describe cómo la codicia lleva al hombre a un camino en el que el pecado se acumula. Eso solamente tenéis que ver por ser más, porque tenemos un conocimiento más grande de lo que las mentira noticias nos dicen, de lo que ocurre a los niveles de la política. Y veis cómo se sigue la secuencia. Robo, desenfreno y homicidio. Es lo que aquí está diciendo Santiago. Robo. Santiago 5.14. Perdón, 5.4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La codicia y el engaño. Esto comienza con la explotación del trabajador. Retener el salario es una violación directa de la ley de Moisés. Levítico 19.13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto no lo puedes hacer. El texto que leíamos en la introducción de Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás tu jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Hoy cobramos nuestros salarios una vez al mes, en algunos países por semana, en los tiempos bíblicos cada día. Cada día se cobraba el salario. Las familias dependían de las ganancias diarias de estos jornaleros, así que el retraso en el pago significaba que no hay comida hoy. Pero yo he trabajado para que haya comida, pues hoy no hay comida. Porque quien me tenía que pagar me ha engañado y no me quiere pagar. El asunto es que esto provocaba una gran angustia en la familia, porque tenía que traer sustento a su hogar, para su esposa y sus hijos, y no podía traer el sustento. No por falta de atención, no porque era un vago, sino porque aquel para quien había trabajado no le estaba pagando. Y lo que se deriva también de nuestro texto es que por mucho que se levanten en nuestra época los progres, que parece que ellos han inventado la justicia social, como claramente podemos ver con el despojo sistemático que hacen sobre el bien ajeno, la Escritura ya había establecido esto desde sus orígenes. Bienvenidos a los progres. Hola. Esto hace ya 10.000 años que estaba. Entonces, ¿cómo es que pueden fardar tanto de lo que han inventado ellos, que a nadie más se les ha ocurrido el invento de la rueda, nada más que a ellos y ahora? Pero esto ya Dios lo había establecido. Ya había marcado todos los límites, ya había establecido las leyes civiles. Todo estaba escrito ya, hace 10.000 años. El jornalero clama y su clamor llega delante del Señor Todopoderoso. Dios se denomina como juez de los oprimidos y no ignora la injusticia que se comete contra ellos. No le ignora. Nos pueden abusar de nosotros, pero es nuestro deber clamar al Señor pidiendo justicia. Es nuestro deber. Y si no, acordaos de los salmos imprecatorios. O sea, es que están para esto. Es interesante que sepamos de memoria los salmos imprecatorios porque nos van a quitar mucha ira de en medio. En las manos del Señor se queda, que el Señor los juzgue de acuerdo a su justicia. Santiago añade, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Fijaos que cuando se recolectaban las cosechas era una gran alegría. Los graneros se llenaban. No había más alimento durante todo el año. Entonces la cosecha significaba que se llenaban los graneros y había comida para todo el año. Ya tenemos aquí todo el sustento. ¿Veis cómo las sociedades cambian? Porque ahora no necesitamos aparentemente nada de todo esto. Pero en los tiempos antiguos sí. Necesitaban el grano y todo lo que da de cosecha el campo para poder tener mantenimiento durante especialmente los periodos de invierno. Así que en vez de tener alegría en la época de la cosecha, estos jornaleros eran provocados a ira a causa de las promesas rotas, de los atrasos en los pagos y de la sospecha que muchos tenían de que no cobrarían nada. Encima, no cobrarían nada. Eso sí, como vemos en nuestra época, si tú le debes algo a Hacienda, hoy mismo se lo debes pagar, o si no, te expropian algo de tu propiedad. Pero si Hacienda te debe algo a ti, estoy seguro que te mueres y no has cobrado. Es el equilibrio que hay entre los poderosos y los que tienen que pagar. Pues esto es lo que ocurría también en aquella época. Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Estos jornaleros clamaban en contra de los ricos y demandaban justicia. Es de suponer que conocían la maldición que Dios pronunció sobre los ricos, que hacían que sus compatriotas trabajasen a cambio de absolutamente nada. Esto es una indecencia, es inmoral, es una injusticia tremenda. Por eso el profeta Jeremías, fijaos que también en todo este contexto estaba el pueblo de Israel, es decir, que supuestamente eran todos creyentes, como todo el mundo sabe, de toda la vida. Jeremías clama en el capítulo 22, versículo 13, «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo». Así que ven a casa y me ayudas a... Te pago porque trabajes para edificar mi casa. Edifica la casa y no le pagas. Pues de esto está hablando también Jeremías. Aquellos que se aprovechan de su prójimo para enriquecerse a costa de abusar de ellos. Pues esto tiene una recompensa especial en el día de la ira. Es decir, que Dios va a actuar con justicia y con ira en el día en que esto salga a la luz. Ya sabemos lo que enseña la Escritura, que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Tenemos muchos hermanos y hermanas, repito, que han venido a nuestro país. Pero no se puede abusar de ellos porque estén en una condición no legal, sino que hay que ayudarles y darles como si estuvieran, en cuanto a nosotros corresponde, como si estuvieran en completa legalidad, y hay que darles todo lo que justamente les corresponde, sin retraer ni un céntimo de todo aquello que se les debería pagar. Porque si no, esto violaría la más elemental norma del amor al prójimo. Y quien comete tal fechoría lo hace exclusivamente para obtener un beneficio personal. Y esto está completamente condenado por la palabra. Como se está produciendo un robo, el clamor ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fijaos que esta gente está clamando. Pero los ricos se han quedado sordos. ¡Qué casualidad! Los ricos no oyen. Pero Dios sí oye. Pero Dios sí oye. Aquí se confirma que el Señor oye a su pueblo. Algunas traducciones antiguas dan una traducción literal del griego con las palabras, en vez de decir el Señor de los ejércitos, el original dice el Señor de Sabaot. Esta traducción quiere decir el Señor de las huestes celestiales, el Señor Todopoderoso. Y sabemos del nombre del Señor de Sabaot por el himno de Lutero. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaot, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Así que de este Dios está hablando. En este nombre específico está usando aquí Santiago la definición. Y queremos también definir este punto como robo, porque robar implica quitarle a una persona lo que es suyo por la fuerza. ¿Quién nos quita lo que es nuestro por la fuerza? Bueno, para empezar, Hacienda. Nos lo quita por la fuerza, es un robo literal. Pero esto ocurría también en aquel tiempo. Es que despojaban a la gente de sus lícitos ingresos. En segundo lugar, vemos el desenfreno. Santiago dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Claro, es que todo esto nos suena súper familiar cuando vemos lo que se mueve a nuestro alrededor. El robo alimenta la vida disoluta. Es decir, la gente que tiene mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, ¿cómo lo gasta? Pues en vidas disolutas. Santiago compara a este tipo de personas con ganado engordado para el día de la matanza. Disfrutan del lujo y la abundancia para la matanza. Para la matanza. Va a ser momentáneo lo que van a disfrutar. Es que van enfocados al día de la matanza. La riqueza sin justicia engendra además un corazón endurecido, que es incapaz de amar a Dios e incapaz de amar al prójimo. Por eso están como están. Les da igual. Les dan igual los ciudadanos, le dan igual los clientes, le da igual todo. Bueno, dentro de las macroiglesias les da igual hasta los que asisten a la iglesia. Les da igual porque buscan el dinero. Ese es todo su objetivo, el dinero. Lo que nos dice el texto es que después de haber aumentado su riqueza, los ricos se envuelven en el lujo, en todo tipo de placeres pecaminosos, están en condiciones de pagar todas sus comodidades y rechazan continuamente lo que le corresponde a aquellos que están a su alrededor, que lícitamente le deberían pagar. Pues no, eso no ocurre. En la parábola del rico y Lázaro, el Señor describe al hombre rico diciendo, fijaos, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Este era el hombre rico, el rico. Esto es la parábola. Esta es la condición. Se refiere a él como un hombre que merecía el castigo infernal. No por lo que hizo, porque no se dice que hiciera cosas malas, sino por lo que no hizo. No atendió a Lázaro. No atendió a Lázaro. Sus bienes no fueron para compartir con los demás, como fruto de lo que hace el Evangelio en el corazón de un creyente. Sus bienes fueron para sí. Es yo. Por lo tanto, quien está en esta situación ni teme a Dios, ni teme al prójimo. Es solamente el yo. Pues aquí lo tienes, al rico de la parábola en el infierno. No por lo que hizo, repito, sino por lo que no hizo. Esto también nos da una señal de atención. Somos administradores de la gracia de Dios, entonces hay cosas que tenemos que hacer. No podemos limitarnos a decir, bueno, yo no hago tal cosa, no hago tal cosa, no hago tal cosa. El asunto es si haces lo que tienes que hacer según lo que Dios enseña en su palabra. No si no hago, sino más bien si hago aquello que en obediencia me demanda la palabra para andar debajo del temor del Señor todos los días de mi vida. Y aquí entra el arrepentimiento. Cosas que no he hecho, pues ahora las tengo que hacer. O cosas que mal he hecho, ¿cómo tengo que corregir mi vida para andar debajo del temor del Señor? En otra parábola, el Señor describe al hijo pródigo cuando sale de su casa, que ha cobrado una fortuna, por esto es la secuencia de lo que ocurre cuando uno tiene mucho dinero. Ha cobrado una fortuna y nos dice la Escritura que malgastó su riqueza viviendo perdidamente. Según el hermano de este joven, gastó su dinero en prostitutas. Mira cómo nos suena familiar también. Vidas disolutas. Si tú tienes mucho dinero ganado injustamente, que no te ha costado nada, no has tenido que sudar nada para tener toda esa gran cantidad de dinero, lo siguiente que viene es una vida disoluta. Absolutamente. Esta es la vida que llevaban aquellos a quienes Santiago denuncia. Por lo tanto, él se dirige a ellos con un duro lenguaje. Habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza, que es exactamente a donde vais. No solamente había habido robo, no solamente una vida disoluta, sino también, en tercer lugar, homicidio. Homicidio. Dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Así que la codicia y el lujo llevan incluso al homicidio directo o indirecto. Algunas veces personas importantes se mueren de casualidad. ¿O no? Pues eso. Retener el sustento necesario puede significar la muerte de quienes dependen de ese salario, como ocurría en el mundo antiguo. Si tú no le pagas a un jornalero que ha estado un mes trabajando y le estás reteniendo el salario, no puede vivir sin recursos para alimentar a su familia. Por tanto, esto puede provocar la muerte de sus hijos. Un sabio decía, la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. No le puedes quitar el sustento a quien le debes pagar lo que le corresponde. Así que Santiago no distingue el método. El pecado de los ricos se manifiesta en injusticia, en opresión y en muerte. Esto es lo que implica, por una parte, la codicia y por otra, la obtención de bienes de forma ilegal. Y esto genera un ciclo de pecado que destruye vidas y que revela realmente dónde está el corazón de todas esas personas. Pero, hermanos, este es el mundo en el que vivimos y no debemos ser ajenos al mundo en el que vivimos. No debemos pensar, todo el mundo es bueno, hay buenas personas. No, queridos hermanos. El mundo es muy malo, es el reino de Satanás y hace todo lo posible por quitarnos absolutamente todo lo que tenemos. Nos quita el gozo, nos quita la paz y si puede nos quita nuestros recursos, nos quita nuestra salud y nos quita absolutamente todo porque este es su objetivo. Así que la enseñanza que imparte Santiago llega hasta nuestros días. En aquel tiempo, cuando la época de la cosecha llegaba a su fin, los campos se quedaban vacíos y los graneros de los ricos llenos. Y entonces se producía este hecho escalofriante. Se retenía el salario del jornalero. Si tomamos juntos los verbos condenar y dar muerte, que menciona aquí Santiago, entendemos que el texto dice que los ricos fueron a los jueces y usaron su dinero para corromper la justicia. ¿Qué novedad? ¿Ves qué antiguo es todo? Usaron su dinero para corromper la justicia. Estaban determinados a no pagarle nada al pobre, aunque este hombre era justo en lo que estaba demandando y solamente reclamaba lo que le correspondía justamente. Pero los ricos usaron argucias legales para corromper la justicia y evitar tener que pagar lo que lícitamente le correspondía pagar a todos sus empleados. Pero eso también puede pasar con nosotros cuando buscamos subterfugios y excusas para no darle a Dios lo que le corresponde. A Dios le corresponden muchas cosas en nuestra vida. Le corresponde nuestro tiempo de oración. Le corresponde, es nuestro deber. Le corresponde nuestro tiempo de meditación. Le corresponde, es nuestro deber. Le corresponde que todo lo pongamos en manos de Dios y que trabajemos por el bien y la prosperidad de su pueblo. Esto le corresponde y es ahí donde nosotros también tenemos que trabajar. Le corresponde que sumemos todos nuestros esfuerzos para que la Iglesia esté en paz y con unidad, para que el Evangelio prospere. Le corresponde el que nos amemos los unos a los otros, no que seamos amigos de todos, porque esto no puede ser, pero sí que tengamos deferencia hacia nuestros hermanos, que los tratemos con respeto, con educación, que se muestre la señal del amor, en el sentido bíblico, en el sentido de que colaboramos juntos para obtener un fin, que es proclamar el mensaje de Dios y proclamar el Evangelio en este mundo caído. Y esto lo hacemos desde la Iglesia, con la Iglesia y para el testimonio de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? Pues alguien podría todavía decir, esto no se aplica a mí porque no soy rico. Bueno, pues si eres rico, para Hacienda eres rico. Así que olvídate de eso. Rico es aquel que tiene más de lo que necesita. Tú tienes más de lo que necesitas seguramente. Porque hoy vienes vestido y seguramente tienes para cambiarte de ropa dos o tres veces como poco. Así que eres rico. Hoy tienes para comer y seguro que si vamos a tu casa tienes también para comer mañana y pasado sin necesidad de ir al supermercado. O sea que tienes más de lo que necesitas. Seguramente todos llevamos más de 5 euros en el bolsillo. Así que tenemos más de lo que necesitamos. Bueno, alguien puede decir, yo no tengo 5 euros, pero tienes una tarjeta de crédito. Tienes más de lo que necesitas. Todos tenemos más de lo que necesitamos. Así que la palabra de Dios es aplicable también para cada uno de nosotros, que tenemos que actuar a nuestro nivel para corresponder también a las demandas que la Escritura hace a nuestro nivel. No somos millonarios, nos da igual. Los millonarios también se van a morir. Y como hemos visto, el juicio de Dios sobre ellos va a ser bastante fuerte, porque han atesorado para sí riquezas injustas, y esto está solamente con eso, condenados por parte de Dios. Tenemos que atender a nuestro prójimo. Tenemos que atender al pueblo de Dios. Y Santiago nos recuerda una vez más que todo lo que poseemos es temporal, temporal. Los jóvenes que se miran al espejo y dicen, qué guapo soy, qué guapa soy, qué guapo soy, qué guapa soy. Cuando pasen 50 años, seguramente dirán otra cosa. Pues no me queda mal este tinte, porque claro, ¿qué van a decir? Todavía no me han salido las arrugas en los ojos. Pero esto es que el mundo se va así. Estamos en una cadena que nada se queda permanente para siempre. Nuestra única permanencia es en el cielo. Allí todos seremos jóvenes. No nos van a salir arrugas. No se nos va a caer el pelo. Estaremos perfectos, sirviendo al Señor en un entorno sin pecado. Pero mientras que estemos en este mundo, tenemos que combatir contra todo lo que hay. A la vez, todo esto también nos recuerda que hay un justo que sí que sufrió injustamente. Sí que sufrió injustamente. Uno que sí fue condenado. Uno que no ofreció resistencia ante los abusos a los que fue sometido. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por tres juicios falsos. Le condenaron porque quisieron. No porque la justicia estaba en contra de Cristo, porque la justicia estaba a favor de Cristo. Pero le condenaron los grandes de su época porque quisieron, se lo querían quitar de en medio. Como estábamos escuchando antes, el Señor cuando resucitó a Lázaro, que es un milagro extraordinariamente grande, puesto que esa persona estaba podrida y olía a ello, cuando el Señor lo resucita, resulta que estaban allí los grandes de Israel viendo lo que estaba ocurriendo y ese día decidieron matarle, precisamente, precisamente, cuando se llevó a cabo un milagro portentoso. Pues así nos enseña la Escritura, cómo él fue despreciado y desechado entre los hombres. Así que nosotros consideramos que se nos trata injustamente en algún área de nuestra vida, pues tenemos a nuestro Señor, despreciado y desechado entre los hombres, siendo perfecto en todos sus caminos, siendo perfecto. Se vio atacado en todas las áreas de su vida por una generación insolente y corrupta. Pero con esto nos dio ejemplo. y nos hizo ver que también la justicia se aplica tarde o temprano, porque Él venció al pecado y venció a la muerte, resucitó, y con Él traerá también todas las cosas. Este mundo no va a quedar así. No va a haber gente que quede impune, como ocurre en lo que vemos cada día. En su muerte llevó el castigo que merecen todos los opresores, y esto incluye también nuestro propio corazón, que a veces nos aprovechamos de los demás. Pero la Escritura nos dice que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, fijaos cómo utiliza el lenguaje, de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo viven los impíos? Pues solamente mirando lo que tienen aquí en el mundo. Tener un buen trabajo, una buena posición social, que me case, que no me case, que vaya con una, con otro. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Habéis sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, que está aquí haciendo mención Santiago, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteros tiempos por amor a vosotros. Esto es lo que tenemos en Cristo. El mismo Señor también nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. A ver dónde está vuestro corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que tenemos que suplicarle al Señor que nos dé un corazón que ande en su temor, que nos dé un corazón generoso, comprometido con aquellas cosas con las que tenemos el deber de actuar delante de Dios, que nos lleve a andar bajo su voluntad y con un compromiso firme en la justicia, sea donde sea que tengamos que aplicarla. Y así que de esta manera podamos honrar su nombre, podamos servirle con fidelidad y que cumplamos con lo que se espera de nosotros, como hijos del Dios Altísimo que somos, que llevemos a cabo con honor nuestra misión en este mundo.